Graciela Dixon nació en 1955 en la ciudad de Colón, en Panamá, al mismo tiempo que en los Estados Unidos se levantaba el movimiento por los derechos civiles y Rosa Parks rehusaba pararse de su asiento en un autobús público para cederlo a un pasajero de raza blanca. Aunque estuviese a miles de kilómetros, para Graciela, esto tendría una importancia crítica para su vida. Su propia tatarabuela había sido esclava en la isla de Grenada y su abuelo víctima de la segregación.
Mi abuelo fue a Panamá a trabajar en las obras de construcción del canal a principios del siglo pasado. Este señor, que había nacido a finales de 1800, viaja y se incorpora como mano de obra en este proceso de construcción del canal y termina, o sea, participa hasta el final de la obra.
Los trabajadores afroantillanos fueron la fuerza laboral más importante de la construcción del canal. Muchos obreros fueron contratados con la promesa de volver a su país, pero pocos regresaron. Debido al color de su piel, fueron discriminados mientras hacían su trabajo a través de un sistema de segregación racial como el que imperaba en el sur de Estados Unidos. Y a los trabajadores afrodescendientes se les pagaba menos que a los blancos y vivían completamente separados.
Para mi infancia ya la segregación había sido formalmente suprimida, pero formalmente, sin embargo, todavía subsistían algunos vestigios de aquello. Y este señor me transmite todo lo que fue su experiencia, su vivencia de infancia y su experiencia y vivencia en Panamá bajo ese régimen que se conoció como el Gold Road y el Silver Road. Era el régimen que los trabajadores negros y además no solo negros, todos los migrantes no blancos, tenían un salario inferior, era un salario que no era compatible, vivían en condiciones inferiores, donde no tenían muchos las mejores, no se cubrían sus necesidades.
Durante su infancia y adolescencia, Graciela escuchó las historias de su abuelo, con las cuales comenzó el aprendizaje sobre su herencia africana. Una de las historias que él le contó fue compartida recientemente por ella en inglés ante la Asamblea General.
My grandfather shared with me what it was like to grow up in a fishing village in a small Caribbean island.
Mi abuelo compartió conmigo cómo fue crecer en una aldea pesquera en una pequeña isla caribeña. Después de terminar la escuela, para él solo había dos opciones: pescar o trabajar en la granja de un hombre blanco. Pero mi tatarabuela decidió que Baba, como se llamaba, iba a tener un futuro diferente y le consiguió un trabajo en una imprenta. Y allí ocurrió un milagro, su pasión por las palabras fue liberada. Pero lo más importante que me contó mi abuelo es que ella, quien había sido esclavizada, con frecuencia se paraba en la puerta de su casa y mientras golpeaba su pecho con la palma de su mano, gritaba con voz fuerte y poderosa:
"No one can come hurt me because I am an Igbo woman, daughter of an African king."
Nadie puede venir a hacerme daño porque soy una mujer Igbo, hija de un rey africano. Graciela creció en la ciudad de Colón, conocida por estar mayormente poblada por inmigrantes afrodescendientes caribeños. Con las historias de su abuelo por un lado y la inspiración del movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos por el otro, en su adolescencia realizó su primer acto en contra de la discriminación.
Como en esa época estaba esta cosa de que, hombre, pero ¿por qué los negros y las negras tenemos necesariamente que alterar la contextura de nuestros cabellos y aplicarle químicos para modificarlos? No, pues no, seamos naturales, comencemos a querernos a nosotras mismas y empecemos a demostrar que no tenemos ningún complejo ni nos sentimos inferiores. Decidimos ir un día a la escuela en trenzas y eso fue el problema. Sencillamente nos llevaron a la dirección del plantel porque no estábamos apropiadamente vestidos o ataviados. Llevábamos el uniforme del colegio, pero no bastaba llevar el uniforme. Es que el cabello no estaba como se esperaba que debíamos de llevarlo. Esto nos implicó una sanción, una suspensión, porque de todas maneras se nos quería imponer.
Pero Graciela y sus compañeras no se rindieron a pesar del castigo impuesto por el colegio.
Hubo por un periodo una resistencia de nuestra parte y al final sencillamente nosotros ganamos, sí, puedo decir que ganamos, porque no nos sometimos al cambio, a la alteración química de nuestro cabello. Y eso fue una manera simbólica de llevar nuestra voz de autoestima, de nuestra protesta y nuestra insistencia de que deberíamos ser tratados como iguales a todas las demás personas, a todos los demás niños del colegio, sin reparar en características fisonómicas o las condiciones de nuestro origen cultural o étnico.
Para la entonces adolescente no hacía sentido ni era racional que con la fuerte migración en Colón de personas que habían llegado a trabajar en el Canal de Panamá, no solo antillanos, pero personas de la India, de la China y de Israel, existiera la discriminación contra las personas por su color de piel.
Esa discriminación me inspiró para que yo me convirtiera en una activista social. Yo fui una activista revolucionaria en mi país. Eso me llevó a convertirme en abogada. Yo decidí que yo iba a ser abogada porque tenía el deber de luchar y servir para la defensa de los derechos de la población, de la sociedad panameña, y ejercí el derecho como abogada litigante e independiente por casi 20 años antes de ser designada como magistrada de la Corte Suprema de Justicia de Panamá.
Su elección como la primera mujer afrodescendiente presidenta de la Corte Suprema, la máxima instancia en la estructura de la Administración de Justicia en Panamá, generó todo tipo de críticas profesionales y públicas, las más agresivas caricaturas que aparecieron en los periódicos, enfatizando peyorativamente sus características físicas como mujer afrodescendiente, su peinado, su origen socioeconómico y su linaje no panameño. Pero ella no dejó de lucir su pelo natural, ni dejó de luchar por la justicia, y en 10 años de trabajo logró mejorar la percepción pública de la Corte Suprema, que sufría de una crisis de credibilidad. Hoy en día continúa su lucha en contra de la discriminación y es consciente que aún queda mucho por hacer.
Irónica y tristemente, a pesar de que nosotros libramos esa lucha por el respeto a nuestra identidad y la no subordinación de quienes somos o cómo nos vemos en los colegios, planteles de mi país, Todavía hoy día, estamos hablando del año 2018, existen y sobreviven vestigios de este tipo de pensamientos que intentan subordinarnos y discriminan a los negros y a las personas afrodescendientes.
Para Graciela, acabar con la discriminación comienza por los propios afrodescendientes, y más allá de tener leyes que la prohíban, se necesita de una educación más profunda para los niños y adolescentes, una educación que les enseñe cuál es su valor y por qué no hay que discriminar.
Mi mensaje es: no nos rindamos, no tenemos por qué rendirnos. Aunque el camino sea difícil, la cuestión de amarse a una misma, de reconocerse y respetarse, va a llevar finalmente al resto de la sociedad y a la humanidad a mirarnos y a respetarnos. Porque a partir de ese autorreconocimiento de quiénes somos, nos llevará a entender lo que valemos. Y nosotras somos una pieza cardinal, valiosa e irreemplazable de toda sociedad para cualquier cambio. Es mirarse al espejo y reconocer a esa niña, a esa joven, a esa adolescente, a esa mujer que se refleja en el espejo, y entender que esa que se ve ahí es un reflejo de un alma, de un espíritu, de una conciencia, de una historia, de una acumulación que no puede ser subordinada.
Laura Quiñones, Naciones Unidas, Nueva York.